Ya nos acompaña, como siempre, cada 15 días en este caso, Florencia Alonso. ¿Cómo anda, Flor?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, un gusto volver a charlar contigo porque, bueno, ha estado bastante movido el panorama latinoamericano, tal es así que hemos tenido hasta que descartar temas, porque lo de Argentina, sí, bueno, no da descanso, como ya sabemos.
No, bien. La verdad que el guionista argento viene
fuerte,
trabajando fuerte, como no tiene acostumbrados, ¿no?
Horas extras, absolutamente.
Sí, la verdad es que no, si hay alguien que no se la roba es el guionista argentino.
No,
pero, totalmente. Pero no, la verdad es que el barrio estuvo movido y, bueno, hoy el final, después de valorar también, si hablar de Argentina, finalmente decidimos que el tema obligado era hablar de Chile, ¿no? Que están los resultados bastante frescos y conversar sobre lo que pasó ayer.
Sí. Bien. Veníamos de un proceso que seguimos bastante junto a ustedes, de lo que ha pasado en Chile. Hemos incluso tenido algunas otras entrevistas aquí en Comunidad UDELAR, un proceso de creación de nueva constitución que se sometió, digamos, a consulta popular y que finalmente de forma abrumadora fue rechazado.
Sí, es cierto. Como vos decís, en realidad este proceso empezó hace 3 años ya, con aquel estallido social durante el gobierno de Piñera. O sea, en realidad precedió prácticamente 1 año la pandemia, ¿no? Porque, bueno, fue con aquel impulso, aquella intentona, digamos, de parte del gobierno de Piñera de subir los boletos de tren y de metro, que, bueno, que se destapa como una especie de olla que parecía no tener fin, que comenzó primero cuestionando esta suba del boleto y cómo impactaría en los sectores populares, y terminó cuestionándolo todo, ¿no? Cuestionando todo el sistema y el régimen de convivencia que los chilenos tenían vigente a través de su constitución, que, bueno, que como todos sabemos, no es una constitución nacida en democracia, la que está vigente hoy en Chile, es una constitución redactada por el dictador, por Pinochet, sí refrendada por el pueblo de Chile en un plebiscito, obviamente, con las características que puede tener un plebiscito que transcurre en dictadura, ¿no? En pleno sí. Año 1980. Pero que, bueno, eso finalmente, ese estallido social, termina por abrir un candado, digamos, de debate de la nueva constitución. Y ahí empieza todo un proceso que en el año 2020 implicó un primer plebiscito que se llamó de entrada, en el que justamente se destrababa este candado, ¿no? Y se aprobaba la posibilidad de empezar una discusión para reformar la Constitución. Y junto con ese plebiscito de entrada también se determina, digamos, el mecanismo que por el que se iba a optar, que fue la Convención Constitucional, que es un mecanismo que permite a los ciudadanos y ciudadanas de Chile elegir directamente sus convencionales constituyentes, y estos convencionales podían ser asociados a algún partido político o no. O sea, es una convención que finalmente tuvo un peso muy fuerte también de movimientos sociales e independientes en lo que fue la redacción durante más o menos 1 año del texto constitucional que ayer se sometió a plebiscito. Entonces, la pregunta que se le hizo a los chilenos ayer fue si querían sustituir la constitución que tienen vigente hoy por ese texto en el que había trabajado la convención constitucional. O sea, no es que se volvió a preguntar, bueno, cambiamos la Constitución, ¿están de acuerdo con rediscutir la Constitución que tenemos vigente? No, o sea, se entiende que ese mandato sigue vigente, el mandato de una reforma. El tema es que el trabajo que hizo la Convención Constitucional, a través de esos convencionales que fueron electos también democráticamente, parece no haber conformado, digamos, a la gran mayoría de los chilenos, ¿no? Porque aparte, fue una votación con un resultado muy delgado, de
tal cual,
de rechazo.
Es que eso es lo que de alguna forma, si se quiere, llama la atención, que por un lado, así como ganó de forma abrumadora en su momento el plebiscito de entrada, para aprobar justamente una nueva constitución, para que se inicie el proceso de cambio de constitución, arrasó para el sí, en este caso arrasó para que no sea por este proyecto. ¿Qué fue lo que falló allí en el medio?
Sí, bueno, es muy difícil todavía, capaz o muy pronto, saber exactamente por qué pasó lo que pasó, ¿no? Pero hay algunas hipótesis que sí podemos ir haciendo. Y hay algunas certezas. Una, creo que la principal, es esta que aparte de ayer el presidente Boric lo señalaba en su conferencia, ¿no? El mandato popular de reformar la Constitución sigue vigente. O sea, ahora lo que va a suceder es una especie de barajar y dar de vuelta y rediscutir cómo redactar un nuevo texto. Pero en realidad es muy probable que en el corto plazo Chile vuelva a reabrir un proceso constituyente.
¿No se va a volver a formar, a votar una nueva constituyente?
Sí. Bueno, hay que ver qué mecanismo se opta.
Claro,
¿Puede ser de vuelta una convención constitucional como esta o puede ser otro mecanismo?
Claro.
También se puede definir de repente que el Congreso, con sus diputados y senadores, redacte una constitución. O sea, todavía eso está muy en pañales, pero lo que sabemos es que va a haber un nuevo proceso constituyente seguro.
Y ahora que lo mencionaba, Flor, una cosa ya te dejo seguir, pero sí. Justo que mencionabas al presidente Boric, es un mandato, una presidencia que en sus primeros meses empezó como, bueno, en la previa, antes de asumir y tal vez al principio con muy buena aceptación, pero que ha ido en picada la aprobación de Boric, ¿no?
Sí, bueno, sí, tal cual. De hecho, esa es una de las hipótesis que iba a traer con esta pregunta que me hacía Diego, ¿no? De cuáles podrían ser las posibles explicaciones. Una es que probablemente el texto constitucional que se sometió a referéndum a plebiscito ayer fuera un texto muy vinculado, muy asociado al gobierno actual, ¿no? Al oficialismo actual del presidente Boric, que como vos bien decís, viene sufriendo unos deterioros a nivel de imagen bastante importantes, ¿no? Empezó con una aprobación súper alta, pero que rápidamente empezó a descender. Entonces también no es descabellado pensar que en parte el destino de este texto constitucional pueda estar un poco ligado al destino de la imagen del presidente Boric, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también hubo una cuestión de funcionamiento de la Convención Constitucional. A ver, todos sabíamos cuando se eligió a los convencionales que por las características que iba a tener esa convención, que como les decía, no era únicamente política partidaria, sino también involucraba movimientos sociales, involucraba convencionales independientes que no respondían a nadie, literalmente. Bueno, sabíamos que eso iba a implicar un desafío, ¿no? De trabajo de una convención, porque las lógicas políticas tradicionales de repente no iban a cuadrar muy bien con el trabajo que esa convención iba a venir trayendo. La realidad es que tuvo muchos problemas de funcionamiento, o sea, fue sumamente difícil para lo que se intentó consolidar como una suerte de bloque progresista en la convención, poder coordinar acciones, poder ponerse de acuerdo, primero sobre qué incluir, qué no incluir, después sobre cómo incluir ese tipo de ideas. O sea, no fue un trabajo sencillo de parte del bloque progresista de convencionales, ¿no? Si bien tenían en total los dos tercios de la convención, es decir, la derecha política no llegó a tener un tercio de convencionales, o sea, no podía bloquear ninguna iniciativa, no podía frenar ninguna parte del texto que el otro bloque quisiera incluir. Entonces, como que la pelota estuvo más que nada en el lado de la izquierda política y de los movimientos sociales. La verdad es que les costó mucho poder asimilar a estos independientes también al trabajo, poder ponerse de acuerdo, y eso se vio en la opinión pública, ¿no? Es algo que obviamente tuvo impacto y quedó bastante en evidencia, ¿no? La dificultad de trabajar, también lo que fue el cumplimiento de plazos, ¿no? Había un primer plazo que no se cumple, se entrega el texto, se tiene que pedir una prórroga, se entrega finalmente en la prórroga, pero aprobado un rato antes, en la hora, por los claro, descuentos claro. Total. Sí, claro, dio como una imagen también de improvisación o de problemas de funcionamiento. Y después, la tercera hipótesis tiene más que ver con el contenido de la norma, ¿no? Que es más como, bueno, de repente había un gran porcentaje de chilenos que no estaba tan afín a todo lo que se incluyó en ese texto, que terminó siendo un texto muy grande para hacer una constitución. O sea, era una constitución bastante más larga que la de Uruguay, por ejemplo. Terminó, bueno, legislando sobre muchísimos temas que en general las constituciones no incursionan, ¿no?
Claro. Y entonces, por lo que vos nos decís, Florencia, de alguna forma el gobierno de Boric jugó sus cartas, ¿no? Posicionándose uh-huh. con respecto a este plebiscito por el apruebo y apostando, entiendo yo, que justamente con el envión de ser un gobierno nuevo que había arrancado con una buena aprobación, eso le podría jugar a favor. Y ahora con el diario del lunes, por un lado sale, no sale esta reforma de constitución, y también asumimos que hay consecuencias para el gobierno.
Sí, sin duda, yo creo que el gobierno sale golpeado, eso es bastante evidente. O sea, primero porque era un gobierno, como vos decís, que llegó 100% jugado a la constituyente, ¿no? O sea, que llegó jugado que iba a ser el gobierno de transición hacia un nuevo orden, hacia una nueva constitución. Pero también por otro lado, sí, porque yo creo que es bastante difícil para el gobierno transmitir ahora que esto no fue un fracaso también para ellos, porque justamente la figura del presidente Boric y gran parte de su gobierno están muy asociados al texto que se presentó ayer a la ciudadanía, ¿no? Entonces, sí, es probable que veamos en los próximos días también una serie de movimientos políticos en el gabinete del presidente Boric, algunos cambios, es probable que se quiera dar como alguna señal de, bueno, recibimos el mensaje de disconformidad también, ¿no? Sobre todo guiándonos por lo que fue el discurso de ayer de Gabriel Boric.
Florencia, una última cosa, porque también tenemos que, lo estamos mirando muy del lado de quienes perdieron, digamos, de quienes iban por el apruebo y todo el oficialismo, el actual oficialismo chileno, pero para el rechazo y para la derecha chilena, que era sobre todo la oposición, quienes impulsaban la campaña del rechazo, fue un triunfo. Un triunfo que se da, según se denuncia, en base a fake news y en base a campañas de desinformación, y también un triunfo que se da en un contexto de voto obligatorio, algo que no es común en Chile.
Sí, tal cual. Eso que traes está muy bueno, el voto obligatorio, porque sí, en realidad las instancias electorales en Chile no son obligatorias. Son de las pocas del continente que no tienen voto obligatorio. Uh-huh. Y bueno, de hecho, la participación de ayer fue récord absoluto, o sea, más de 13 millones de personas votaron. Fíjense que en el plebiscito de entrada habían votado unas 7 millones de personas. O sea, en realidad las opciones de ayer, el rechazo sacó más votos que ambas opciones en el plebiscito de entrada, ¿verdad? Uh-huh. O sea, nadie puede cuestionar la legitimidad de este resultado en cuanto a participación, eso por un lado. Y fue toda una novedad, y creo que también da para pensar por qué pasó, ¿no? O sea, y también hay algunas hipótesis de, bueno, evidentemente votó gente que en general no vota y que probablemente tenga algunas características que capaz no se tuvieron en cuenta al momento de redactar este texto, ¿no? Y de tratar de hacerlo también amigable a la mayor cantidad posible de segmentos. Y con respecto a lo que preguntás de la derecha, sí, yo creo que, a ver, es la primera bocanada de aire que tiene la derecha chilena en mucho tiempo, porque la verdad que ha venido de palo en palo la derecha chilena, y eso también hay que decirlo, ¿no? Un último gobierno que fue para el olvido en cuanto a imagen, un presidente sí. De Piñera que se fue con 4% de imagen positiva, una imagen muy negativa a nivel continental y mundial por lo que ha sido la represión a los manifestantes en 2019, y además una serie de derrotas electorales fuertes, ¿no? Primero con el plebiscito de entrada, después con la elección de convencionales, después con el balotaje del presidente Boric. O sea, esta es como la primera victoria, si se quiere, del centro-derecha y derecha chilena. El tema es que en realidad no fue una victoria solamente de ellos. Eso también hay que puntualizarlo, ¿no? Yo creo que en el fondo el rechazo logró tener más transversalidad que la prueba. Porque, a ver, hay una cosa que es cierta, o sea, los pinocheristas ayer votaron rechazo, pero no podemos pensar que el 68% de los chilenos son pinocheristas.
Claro.
Eso no tiene ningún sentido y no tiene nada que ver con lo que esa misma sociedad votó hace menos de un año en un balotaje en el que Boric salió ganador con amplio margen. O sea, hay que tratar de complejizar un poco ahí y ver por qué me parece el rechazo logró mostrarse como más transversal y como una opción más de la gente común o de la mayoría de la población, mientras que la prueba en realidad quedó mucho más constreñida al nicho de la centroizquierda y la izquierda más tradicional.
Claro, justo. Flor, ¿estás?
A ver, si sí, creo que la perdimos. Sí, sí. Ahí la recuperábamos.
¿Me escuchan?
Sí, ahí te recuperamos. Flor, como para ir redondeando, el panorama ahora, bueno, nos adelantabas algunos cambios que se pueden dar en el gobierno, pero iniciar un nuevo proceso de reforma, uh-huh, ¿no? Que, bueno, es lo que se entiende que va a suceder, dado este mandato, uh-huh, del plebiscito de entrada que sigue vigente. ¿De cuánto tiempo podemos hablar?
Y es difícil precisarlo, pero yo creo que seguramente menos de 2 años no lleve. O sea, si pensamos lo que fue primero la discusión respecto a el plebiscito de entrada, qué características iba a tener, después respecto al mecanismo que se había elegido para redactar la nueva constitución, después la elección democrática de esos convencionales. Y todo eso, en realidad, ya ahora llevó 2 años. Probablemente capaz que ahora se opte por una vía diferente, un poco más corta, y bueno, pero menos de 1 año y medio igual me parece que es imposible. O sea, yo creo que al presidente Boric se le va a ir el mandato y este tema va a seguir pendiente o muy cercano a seguir pendiente, porque la verdad es que no es algo tan sencillo ponerse de acuerdo en reabrir el candado constitucional, en cómo lo vamos a hacer, en cómo lo vamos a discutir, a procesar, quiénes van a ser los encargados, cómo se van a elegir. Es realmente difícil porque hay que volver a discutir las reglas del juego, ¿no?
Llevan 2 años votando los chilenos, básicamente.
Sí.
Bien, Flor, muchísimas gracias por este análisis y este resumen que nos haces de lo que fue una jornada histórica, sin duda, para Chile en este domingo. Y vamos a ver cómo sigue, y como siempre vamos a estar siguiéndolo muy de cerca. Nos reencontramos en 15 días, ¿te parece?
Sí, perfecto. Nos vemos en 2 semanas. Hasta luego.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.